de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Queridos amigos, estamos en una nueva edición de Punto de Cruz, el podcast, palabra que me da un poco de trabajo de pronunciar, de María Elena Cruz Varela a través de las ondas de Radio Televisión Martí. Y hoy contamos con una invitada que realmente es para los cubanos un lujo tenerla dentro de su catálogo de valores, sobre todo en un país que valores son los que se han ido perdiendo rápidamente y dramáticamente. Se trata de la multilaureada escritora Daína Chaviano, que tiene un gran público, tiene un gran club de fans, de fanáticos de su literatura, que muchos llaman ciencia ficción, y yo la creo la de los mundos posibles, ¿no? No hay que dar nada por sentado, por eso no me gustan mucho los sellos. Bienvenida, Daína Chaviano, a Punto de Cruz. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
No, para mí es un honor y un placer que me hayas invitado a tu podcast. Así es que
y no podría ser de otra manera, ¿ok? Que no puede haber un podcast de la cultura cubana ni de la cultura hispanohablante en el que no se tuviera en cuenta a Daína Chaviano. Eso sería demasiado, y además de eso, toda la historia común que tenemos como exiliadas, como, como prófugas, como fugitivas, como mejor sobrevivientes, árboles con las raíces al aire, como digo yo. ¿Cómo has llevado tú todos estos años de exilio, Daína, en lo personal? Porque en lo profesional has seguido trabajando muchísimo y has publicado y has ganado premios.
Pues, digamos que en el plano personal estoy bien, tengo familia, parte de mi familia está aquí, bueno, tengo otra parte también muy querida en Cuba. Como casi todos los cubanos estamos divididos nuestras raíces, para emplear esa misma imagen, tenemos las raíces desperdigadas, ¿no?, entre más de dos suelos. Pero bueno, en el plano personal estoy bien, he estado trabajando, como bien dices, y bueno, no tengo quejas en ese sentido. Estoy retirada en mi casa escribiendo, ya hace algunos años que puedo vivir de mis libros, lo cual es un lujo. Y un privilegio también, pero bueno, a base de trabajar, que es como se logra también muchas veces esto.
En lo emocional, el ser una exiliada, ¿cómo te ha afectado?
Pues, por un lado, extraño lo que fue mi vida en la isla, en el sentido familiar y afectivo, ¿no?, de mis amigos, los círculos, los lugares, los rincones que uno vio, conoció, con los que creció también. Claro, ya nada de esto existe ahora. Yo sé que todos estos recuerdos nostálgicos son parte del pasado. Y por otro lado, pues, haber tenido la oportunidad de vivir en otro país, en un país como Estados Unidos, me ha dado también la posibilidad de llegar y conocer lugares que nunca hubiera conocido si me hubiese quedado en Cuba.
Exactamente.
Los otros días estaba respondiendo otra entrevista y recordando algunos de estos lugares donde nunca pensé ir, por ejemplo, Escocia o Israel, son lugares tan diferentes en todo sentido, pero esto yo siento que me ha enriquecido mucho, como tanto como persona como escritora también. Y realmente esto se lo debo al exilio, a la posibilidad de vivir en un país, en un territorio libre, en el que las decisiones de lo que quiero hacer y pues dependen prácticamente de mí, ¿no? Y no tengo que estar contando con
la aprobación del ministro para poder viajar.
Exactamente, de un poder, tú sabes, fuera de mi ambiente y de mi círculo.
Es curioso porque te das cuenta, ¿no?, de que lo que para todo el mundo es normal, para los cubanos exige un sacrificio, ¿no? Exige la renuncia. Yo también guardo aquellos recuerdos tan hermosos de los amigos, sobre todo. O sea, para mí Cuba eran la gente que me rodeaba, los amigos, esos lugares ciertos. Todavía hay golpes de paisaje en mi memoria, así, que me tumban de pasajes, de la salida esa del túnel a cuando va entrando a La Habana, por ahí, por el donde está la Embajada de España, donde está esa zona que está. Es tan hermoso ese golpe de mar que te da en los ojos. Todas esas cosas yo las extraño. Pero imagínate que para poder estar aquí sentada hablando contigo hemos tenido que renunciar. Nos han obligado a renunciar a todo eso. Bueno, sí. Curioso, ¿no?
En definitiva, ayer estaba también hablando con otro cubano y le decía eso, le digo, es que mira, ninguno de nosotros estaría aquí, afuera. Bueno, cuando digo aquí, digo, puede ser en Australia, en Suecia o en Italia, si no le hubiera ocurrido a nuestro país lo que le ocurrió, ¿no? Porque no ninguno de las personas, de las familias que veo afuera, bueno, todos me dicen lo mismo. Obligaron las circunstancias políticas y sociales, ¿no?, y económicas. En fin, ha sido como todo exilio duro, pero ha tenido sus recompensas también.
Exactamente. Es que uno mismo es un mundo de posibilidades infinitas si encuentra el lugar adecuado donde desplegarlas, donde ejercitar esas posibilidades infinitas que están al servicio de uno, porque no puede ser de otra manera. Tú has tenido, tienes, eres una mujer joven, una carrera prolífica, escribes mucho, y eso es una maravilla, eso es una maravilla. Aquí yo tengo una pequeña lista de los libros tuyos publicados, pero me falta, por ejemplo, este fascinante, más reciente libro tuyo, La hija de la diosa Huracán.
Los hijos de la diosa Huracán.
Los hijos de la diosa Huracán, no está aquí en esta... Y has obtenido premios tan importantes como el Azorín, que es un premio muy prestigioso en idioma español, porque no es un premio español, es un premio en idioma español para escritores hispanos hablantes, ¿no? Y has tenido obtener el premio este de, ahora no me acuerdo, el nombre se me pronuncia, empieza con G y no lo encuentro por ningún lado.
¿El Goliardo puede ser?
El Goliardo, el premio Goliardo, que es un premio muy, muy prestigioso porque no es solamente, no es a un libro. Es a una entidad creativa, que en este caso eres tú, ¿no? Eso es muy importante. Yo digo que hay una anécdota que yo cuento que me hizo un amigo, que una vez estaba en un café en la Malestrana de Praga, ¿no?, que es como decir La Habana Vieja de Praga. Y iba a decir Checoslovaquia, lo que son los reflejos, mija, por Dios. Y de pronto todo el mundo en el café se levantó aplaudiendo, los camareros aplaudían con lo que tenían en la mano, daban en el golpe en la bandeja. Y cuando él se vira hacia la puerta, estaba Milán Kundera.
Ay, Dios mío.
Y era el público aplaudiendo, el público presente, reconociendo a su representante en el exterior, a su cara al mundo, ¿no? Porque el autor laureado, lo que es la cara de esa nación que representa a todos sus ciudadanos, a todos sus habitantes.
Y ese es uno de mis autores favoritos.
El mío también, realmente también. Yo digo que un país que se respete tiene que respetar, se reconoce por el respeto a sus mejores hijos, a esos hijos que son sus embajadores, esos hijos que son sus voceros, sus representantes en el mundo, ¿no? De alguna manera, ¿no? No es lo mismo. Y yo aspiro también, me imagino que tú también, a que los cubanos en algún momento también lleguen a ese punto de reconocer toda la gloria, que sin estar allí dentro sigue siendo gloria cubana. Como tú, como Zoe Valdés, como otros muchos de antes de esos que murieron y que no pueden ser entrevistados a estas alturas, ¿no?
Pero fíjate que es lo que hablas, es paradójico, porque realmente debería ser como dices, pero ya sabes que en Cuba no ocurre así. Y sobre esta cuestión de ser reconocido, yo tengo en las redes, yo estoy bastante activa en redes como Facebook y en Instagram, por ejemplo, y tengo muchos seguidores en las estadísticas que salen en la página de administración, miles de seguidores de Cuba. Pero oficialmente, bueno, por razones que ya conocemos, personas como tú o como yo, no, aunque tenemos muchos lectores dentro y fuera de la isla, no recibimos ningún tipo de reconocimiento. Algo que no me preocupa,
no.
Porque de todas maneras, lo que son las cosas de la vida, hay uno de mis libros, País de Dragones, que incluso obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil Juvenil, la Edad de Oro, en el año 89, se iba a publicar en la isla, y como yo decidí irme, pues se retiró. Ese libro nunca ha salido en Cuba, y sin embargo ya tiene ediciones en España, en Colombia, y precisamente ahora, con la nueva edición colombiana, recibió un premio fuera de la isla, el Premio Internacional Banco del Libro, que reconoce los mejores libros publicados para jóvenes. Y cuando me preguntan por el libro, la acogida en Cuba, tengo que hacer toda esta historia. Así, bueno, el libro fue premiado en Cuba, nunca se publicó y lo vetaron. Y al final se ha publicado afuera, es parte del programa de estudios de segunda enseñanza en Colombia. Lo fue en Venezuela también hace más de 20 años. Y bueno, nada, tiene reconocimiento oficial por parte de especialistas en otro país y no ni siquiera se conoce en Cuba. Es lo único que me apena es eso, que los jóvenes y los niños en la isla no tienen acceso a libros de autores que deberían estar entre ellos. No estoy hablando solo por mí, sino por todos los escritores, tanto narradores como poetas que vivimos desperdigados por el mundo y cuya obra no se conoce en la isla.
No, pero bueno, es un país al que se le ha mutilado, porque esas son mutilaciones. Mutilaciones que a la larga pasan factura. Pasan factura, no en uno, realmente. Uno quisiera compartir todo eso que ha hecho, porque realmente uno podrá escribir en cualquier lugar del mundo, pero uno sigue sintiéndose cubano, a pesar de que yo no tengo ningún tipo de fanatismo. Yo digo, ya ese no es mi país.
Sí.
Yo conservo el país de mi memoria, aprecio muchas de las gentes que están allá adentro, aunque no las conozco personalmente, las aprecio por lo que están haciendo, por todas esas cosas, pero no es ya mi país, por eso no me inmiscuyo en hacer críticas a este o aquel o al otro, porque no estoy allí, ya son muchos años, ¿me entiendes? Sí. Son 30 años casi ya los que llevo fuera. Bueno, tú saliste...
Yo también, sí.
Sí, no, tú saliste un poquitico antes que yo, nada más. Yo sí. Me acuerdo cuando nos encontramos aquí. Uh-huh. Daina Chaviano, también eres poeta, que ya esa es otra manera también de ver el mundo, porque esas dos... Yo tuve esa experiencia cuando escribí la primera novela. Decía, ¿cómo se puede...? No, yo, ¿tú puedes separar uh-huh. la poesía de la narrativa?
A ver, sí y no. Y te explico. Por un lado, cada vez que yo escribo narrativa, no puedo evitar una cierta mirada sobre el mundo que tiene, en mi caso, que ver con la poesía.
Yeah.
Con buscar siempre incluso el lirismo. Y cuando hablo de lirismo, no me refiero al lirismo este del siglo XIX.
De elevarte y tocar el arpa.
Sí, no me refiero a ese lirismo, sino sencillamente trato de encontrar belleza y dar belleza al lenguaje, a la imagen, a lo que estoy describiendo, incluso en las escenas o situaciones más que pueden ser más terribles. Pero sí es diferente a la narrativa, o sea, la poesía es diferente a la narrativa en otro sentido. Y casualmente, bueno, he estado algunos años que escribiendo poca poesía, pero ahora, fíjate tú, en los últimos tiempos he vuelto con mucha fuerza, estoy escribiendo tanto narrativa como poesía. Tengo un libro de poemas ahí que no sé cuándo lo terminaré, pero bueno, esto uno no se propone tampoco hacer libros de poemas. Yo escribo poemas, y en algún momento ya hay como una forma de libro que la veo así desde afuera, pero o por lo menos partes, van a ser diferentes partes, es como lo veo, de un próximo libro de poesía. Pero la poesía es diferente, la poesía es mucho más, pienso yo, del momento. Hay una cuerda que salta de pronto y que tú a veces viene cuando menos te lo esperas y tienes, en mi caso, yo tengo que abandonarlo todo lo que esté haciendo en ese momento y decir, no me hablen, no me molesten, y me encierro y me pongo a escribir. Bueno, me encierro, quiero decir, entre comillas, ¿no? Me pongo un muro alrededor y me aíslo del mundo, aunque esté en medio de un bullicio. Pero que eso no lo hago con la narrativa. Pero la poesía sí necesita esa chispa que te del momento, de una... no sé, de una emoción a veces muy particular.
Yo pienso que la narrativa uno la escribe y la poesía te escribe a ti.
Sí.
Es lo que yo siento. Yo no la domino, yo puedo limpiarla, maquillarla un poquito, qué sé yo, pero es una posesión, es algo como que te entra así, que es o sale, y ya después a mí no me interesa lo que pase con ella, honestamente. El momento perfecto es el momento de escribirlo. Oh my God, es un éxtasis, de verdad, es un trance de éxtasis.
Sí,
Daina, ¿tú te atreverías a leernos un poema? ¿Tienes algún poema a mano?
A ver, este es uno que se llama Decoración de Interiores. Ella perfuma de rojo la sonrisa y saca un pañuelo de luz para recoger el polvo de su corazón. Se ha vuelto a mudar de alma y no quiere trapos rotos ni tragedias. Por eso pinta de amor su trastienda y encierra cada pájaro que la habita. A volar, gritan los duendes, pero debe invocar el orden y echarse a dormir oscuramente. No es tiempo de fiestas, huele a maldición lejana. Allá afuera está la guadaña, el cadáver roto de la enemiga que vivirá breves instantes. Zapatos de lujo hay en la mesa, limpios, sin estrenar. Ella mira el rastro de sus manos y canta un suspiro que sabe a girasol. Una gaviota triste se mece entre sus párpados. Algún día, sus manos se pintarán de luz. Esto es un poema muy, muy viejo. Ya tiene muchos más de 20 años.
No, eso no,
pero bueno,
no puede ser un poema viejo. Es un poema maduro.
Pero incluso muy diferente de otros que estoy haciendo más... digamos, con más violencia, no es la palabra,
Intensidad, te la regalo.
Sí.
Te regalo la palabra intensidad.
Exactamente.
Conozco lo que es eso. ¿Planes futuros, Daina?
Pues estoy trabajando en un libro de cuentos. He regresado al cuento después de las últimas novelas, porque necesitaba, por un lado, un descanso. La última novela, A los hijos de la diosa Huracán, me llevó una década y quería descansar de esta, de este universo, quería irme a otro bien diferente. Y por otro lado, porque yo soy una persona, bueno, un poco cabezadura, digamos. Mi mamá me decía que yo tenía, desde que era niña, que yo tenía el espíritu de la contradicción encima, porque cuando la gente va por un lado, yo voy por el otro. Y ha bastado que mi agencia literaria me diga, no, porque las editoriales no quieren libros de cuentos, quieren novelas. Basta que me dijera eso para que yo dijera, pues voy a escribir libros de cuentos. Y entonces eso es lo que estoy trabajando ahora.
Está además bien, eso sería como después de escribir una novela. Es como cuando uno hace limpieza en la nevera, ¿no? Empieza a recoger las cosas que quedaron aquí, que quedaron allí, la junta y puede hacer perfectamente un cuento con eso.
Pero fíjate que este libro de cuentos no tiene nada que ver con nada que yo haya escrito antes, además.
Por algún lado te saldrá, porque es una consecuencia, eso puedes estar segura.
Sí.
Es una consecuencia y puedes estar segura que por alguna parte saldrá. Incluso el impulso de algo nuevo viene de atrás. Daina, gracias, cariño mío, gracias. Gracias por ser cubana, gracias por estar ahí. Gracias por aceptar estar conmigo y con los oyentes en este podcast que pretende que no se rompan los puentes entre los cubanos de allá y los de acá, que nos reconozcamos mutuamente. Gracias por estar ahí. Tenemos que vernos en algún momento, en alguno de esos cielos y mundos posibles tenemos que vernos. Y nos despedimos ya por hoy con el lujo de Daina Chaviano todavía escuchándonos en esta despedida del otro lado del micrófono, allá más allá en el teléfono, desde su estudio posiblemente. Síganos en las redes sociales, estamos en Telegram, en Facebook. Síganos, siga Punto de Cruz, conozca a los suyos. Ámelos, apropiéselos. Queridos cubanos, esa es mi recomendación en este nuevo episodio de Punto de Cruz. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.